Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Pelayo Serrano del Valle. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasan las horas tras conocer los resultados electorales de las generales. Claro, ayer exactamente en este momento no sé si había alguien de España que esperara lo que ocurrió. Yo sinceramente pienso que los de Moncloa casi tampoco. Pero esto es lo que hay. Digamos que algo más de la mitad de España ha perdonado la pifia de la ley del solo sí es sí, los premios a los violadores y abusadores sexuales. A esa misma algo más de la mitad de España es la que disculpa al Tito Berni, cosillas, está a favor de los indultos, incluso estaría a favor de indultar a Puigdemont. Y si no al tiempo, no es por dar ideas. Visto lo visto, y haciendo sumas de escaños en el Congreso, a algo más de la mitad de España le importa una higa el tal Chapote. Pelillos a la mar. ¿Quién dices que fue Miguel Ángel Blanco? Se estarán preguntando. A partir de ahí, claro, hay mil y una lecturas, ¿eh? He sacado 5 puntos por eso de meter el dedito en la llaga. Que la llave del futuro gobierno de España, o no, o la quiebra, el bloqueo hasta unas nuevas elecciones, la tenga Puigdemont, un zumbao que huyó de España escondido en un coche para no enfrentarse a la justicia, ya es cuando menos sintomático. Bueno, pues Puigdemont no ha tardado nada, ya empezó a negociar, porque no me digas que es casualidad que esta mañana la tal Clara Ponsatí, otra de las que se escapó con él, apareciera en Barcelona tocando los juzgados. Bueno, pues ya está libre, algo así como Pedro, que estamos aquí. Dos, no mienten, ¿eh? Si algo tienen los independentistas, en este caso, vascos y catalanes, Batasuna y Esquerra, es que no mienten. Recuerda lo que dijeron hace unos días, en plena campaña electoral.
Continuar aquest procés de negociació.
Continuar con el proceso de negociación que permite frenar en algunos ámbitos la represión y avanzar hacia el derecho de la autodeterminación.
Es el derecho a decidir si tenemos que ponerlo encima de la mesa la próxima legislatura.
Datorren legegintzaldian.
Per Aragonés y el derecho de autodeterminación. Y Meche Ezpurua, la portavoz de Otegi, el derecho a decidir. Insisto, no mienten. Y yo sé de uno que es capaz. Económicamente, claro, hablamos mucho de pactos, de uno, de las caras, de Puigdemont, de tal. No, no, vamos a lo concreto, a la pasta, al bolsillo. Ponte en el lugar de las grandes empresas, solo una se atrevió a plantar cara meses atrás. Ponte en el lugar, si no tuvieran que estar cogiéndosela con papel de fumar, de las grandes empresas o multinacionales con miles de trabajadores, ¿eh? ¿Qué estarán pensando? O vayamos a la economía más real todavía. Ponte en el lugar del autónomo. De esa autónoma que está con el culo pegado de trabajar en el taxi, o en el autobús, o en su transporte de mercancías, o en el negocio todo el día, en el comercio, abriendo, cerrando, llevando las cuentas, haciendo la gestión, pagando impuestos como una bestia. Ponte en el lugar de estos, ¿eh? Por cierto, otro punto. Ahora que Superiol está tan contenta y Sumar va a ser clave, vicepresidenta, ¿van a volver a plantear lo de los 20.000 euros para los jóvenes? Porque, ojo, vista ayer a la ministra de Hacienda en Ferraz, estás capaz de soltar los 20.000 euros, ¿eh? Decíamos semanas atrás que quiero dos como lo que se fumó Zapatero, pues yo no sé si es lo mismo, pero lo de ayer, ¿los 20.000 euros te imaginas? Y por último, mirando al PP. Sinceramente, yo no sé qué celebraban en el balcón de Génova, ¿eh? Lo digo de verdad. La única que supo estar o expresar en esa cara la verdad de la cosa fue Isabel Díaz Ayuso. Tiene una ventaja Isabel Díaz Ayuso. ¿Te gustará? O, por supuesto, para muchos no te gustará. Pero no engaña. Y a modo de postdata, el papelón del rey. Porque esa es otra, ¿eh? Hablamos mucho de política, un poquito hablaremos de economía cuando veamos las orejas del lobo, pero menudo papelón tiene el rey. Porque ahora le toca al rey Felipe proponer un candidato a presidente del gobierno. Todo pinta, la lógica, el más votado ha sido Núñez Feijóo, pero todo el mundo sabe que va a resultar imposible su elección parlamentaria. Oye, igual suena la flauta, lo dudo. Así que todo pinta que el siguiente en la lista será Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Pues que los socios de Sánchez, lo más seguro, es que ni siquiera se presentarán a las consultas con el rey. Este es el país que tenemos. ¿Te imaginas que el rey cita a Puigdemont y se presenta en Zarzuela? Yo no es por dar ideas, ¿eh? Pero visto lo visto, lo dicho. ¿Qué papelón? ¿Qué país más raro este?
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Miguel Pelayo las noticias de este lunes 24 de julio. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Rusia vuelve a atacar el puerto de Odesa en una nueva ofensiva contra el sector agrícola.
Las autoridades ucranianas han confirmado el destrozo de 4 almacenes de grano y varios depósitos de aceite. Zelensky ha pedido una reunión del Consejo OTAN para abordar la escalada de tensión en el Mar Negro. Rumanía ha denunciado que el ataque ha ocurrido a escasos metros de su territorio.
Corea del Norte lanza 2 misiles balísticos al mar de Japón.
Las autoridades japonesas indicaron que los misiles podrían haber caído en aguas que están fuera de la jurisdicción de su país. Los lanzamientos han incrementado esta última semana después de que un submarino de Estados Unidos, con capacidad de ataque nuclear, visitara Corea del Sur.
El Parlamento de Israel aprueba la primera ley de la polémica reforma de poder judicial.
La norma anula la doctrina de la razonabilidad, es decir, la oportunidad de los jueces de anular al propio gobierno. La modificación de la ley judicial está provocando en las últimas semanas muchas manifestaciones en Israel. En la jornada de hoy ya son 19 las personas detenidas por participar en estas protestas.
Clara Ponsatí queda en libertad tras ser detenida esta por orden del juez Llarena.
Fue arrestada esta mañana por no comparecer ante el Supremo cuando fue citada el mes pasado. Una manera más de tocar las narices. Después ha quedado en libertad tras conocer que Llarena la procesa por desobediencia en aquel 1 de octubre. Durante su comparecencia ha guardado silencio por recomendación de su abogado.
Villarejo, condenado a 19 años de cárcel por el caso Tándem.
Es la primera sentencia por este caso. Se le condena por revelación de secretos y por falsedad en documento mercantil. También han sido juzgadas otras 26 personas, entre ellos su socio, Rafael Redondo, quien ha sido condenado por los mismos delitos que el comisario.
Adif investigará la incidencia que afectó en plena jornada electoral a la línea Madrid-Valencia.
Que investigue, que investigue. Renfe asegura que ofreció alternativas a los más de 15.000 viajeros afectados. Se dice pronto, 15.000. La inundación fue provocada por un incendio en una arqueta que inutilizó las bombas de agua del túnel. La circulación ya se ha restablecido con normalidad.
La Comisión Europea alerta sobre el exceso del pesticida metomilo en sandías provenientes de Marruecos.
El Sistema Europeo de Alerta para Alimentos y Piensos ha emitido una alerta sanitaria en la que se encontró un alto nivel de este pesticida no autorizado. Se desconoce dónde han sido distribuidas estas sandías marroquíes. El sistema califica la incidencia de grave por las consecuencias que podría provocar el consumo de esta sustancia.
2 detenidos por su supuesta implicación en la muerte violenta de una mujer en León.
Se trata de 2 hombres de nacionalidad portuguesa buscados desde el sábado por su implicación en la muerte de esta mujer de 57 años. Su cuerpo fue hallado en un pozo de una finca en la localidad leonesa de Reliegos.
Récord de estancias hoteleras hasta junio con precios de un 10% más caros que en 2022.
Entre enero y junio subieron hasta una cifra récord de 270 registros más que en el mismo periodo de 2019. En junio la ocupación baja 1 millón respecto al año pasado. Del total de estancias el 33% correspondió a españoles. Y nos quedan los deportes.
Sí, el Real Madrid ha ganado esta madrugada su primer partido de pretemporada contra el Milán por 3-2 con un gol de Vinicius y 2 de Fede Valverde. Por su parte, el Atlético de Madrid ya ha puesto rumbo a Seúl para empezar su pretemporada y finalmente se han subido al avión Morata y Joao Félix. Y por último, Canales ha dicho adiós al Betis y ha sido traspasado a los Rayados de Monterrey, donde ha firmado para las próximas 3 temporadas, cobrará 5 millones de euros y se convertirá así en el jugador mejor pagado de la Liga Mexicana.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
Los termómetros se moderan, especialmente en la mitad norte. Las mínimas pueden caer por debajo de los 15 grados en puntos de Castilla y León, País Vasco y Aragón. Cielo soleado, salvo por algunas nubes en el norte. Mañana predominará la estabilidad sin precipitaciones, aunque sí se esperan algunas lluvias débiles en el extremo norte peninsular. Las temperaturas continuarán descendiendo hasta los 37 grados las máximas y 9 grados en el caso de las mínimas.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. En Angrois ya ha comenzado el homenaje a las víctimas del accidente del tren Alvia, que descarriló en las cercanías de aquella estación de Santiago de Compostela. Murieron 80 personas, otras 144 resultaron heridas. El homenaje se produce porque justo hoy se cumplen 10 años de aquella tragedia. Pendientes de los actos está nuestra compañera Patricia Iglesias.
Sí, Ángel, hace pocos minutos sonaba aquí en Angrois la bocina del tren. Y es que en días como hoy, me explica Esperanza, que perdió a su padre y a su cuñada hace justo 10 años, muchos maquinistas se unen también al duelo al pasar por aquí, por esta curva. 82 rosas blancas se van a depositar a los pies del Cristo que hay aquí en Angrois, al pie de la vía. Será después de las palabras del presidente de la Asociación de Vecinos de Angrois, que un año más les ha vuelto a mostrar su cariño y solidaridad en nombre de todos los vecinos. Se están escuchando también testimonios de víctimas y de familiares como Ángel, que perdió hace 10 años a su hermano y a su cuñada.
Sí, sí, sigue costando mucho. Pero bueno, al estar rodeado con esta familia de compañeros, que todos tenemos el mismo sentimiento.
Se le rompe la voz a Ángel, se emociona recordando. 10 años después siguen pidiendo justicia para las víctimas. Ha sido un auténtico bofetón que el fiscal retirase hace solo unos días los cargos contra el exresponsable de seguridad de Adif, que está acusado junto al maquinista Ángel.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes a esta hora abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, los próximos minutos vamos a recorrer medio planeta. Empezamos en Bolivia. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, Bolivia, porque el presidente Luis Arce ha firmado un acuerdo de cooperación militar con Irán. Fíjate que está lejos.
¡Hombre!
Irán, de Bolivia. Pero es verdad que esta semana se firmó el acuerdo en Teherán por el ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo Aguilar, y su colega iraní, Mohamed Reza Ashtiani. En principio se dice que es un tratado de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico, bla, 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 pero es que es un poco difícil creer que un país como Bolivia pues no tenga una alternativa mejor que Irán si necesita que le ayuden para eso. Y otros comentarios lo vinculan con un creciente malestar en los países vecinos de Bolivia, en Argentina y Perú principalmente, porque se están produciendo protestas que generan inestabilidad. Por allí ya hablamos de ello, pero es que el expresidente boliviano Evo Morales, que es del mismo partido que Arce, ya ha reconocido que está apoyando las protestas contra el gobernador de la provincia argentina de Jujuy, que es fronteriza con Bolivia, y las de la provincia peruana de Puno, donde hay comunidades indígenas que piden su anexión a Bolivia. Y ahora, Irán.
Qué curioso, ¿cómo está América? Oye, movemos un poquito el globo y nos vamos más al sur. Sudáfrica. ¿Qué pasa en Sudáfrica?
Bueno, pues ahí en Sudáfrica sabes que se van a reunir los BRICS, ¿no? Esta especie de sindicato de los considerados países emergentes que incluyen a Brasil, Rusia, India y China. BRICS es el acrónimo de las iniciales de estos países. Bueno, han tenido que hacer muchos malabares los sudafricanos para acordar que Putin no venga a la reunión porque hubieran tenido que detenerlo, pero sí ha venido el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, que ha aprovechado para hacer una gira por varios países africanos en busca del apoyo de África para sus tesis de mediación en la guerra de Ucrania. Y lo cuento porque la semana pasada hubo en Bruselas una cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina, que tú seguro que lo recuerdas, y lo que yo vi es que los gobiernos de esta órbita progresista y antioccidental, como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, sobre todo Nicaragua, México, otros, Bolivia, en fin, impusieron también la idea de que lo prioritario ahora mismo en Ucrania es parar la guerra y luego ya veremos. Mm. Es decir, que China está trabajando para hacerse cada vez más apoyos a su mediación en América Latina, en África, y eso pues nos puede dejar a los aliados de la OTAN en una posición muy incómoda a no pasar mucho tiempo.
Lo de progresistas hablando de Cuba, Venezuela, China o compañía, no deja de tener su gracia, pero así se les etiqueta, efectivamente. Oye, finalmente, nos vamos a los TANES, a Turkmenistán, uno de los países más cerrados del mundo. ¿Cuál es la última ocurrencia de esta panda de zumbaos?
Bueno, la última ocurrencia ha sido publicar los datos de población, porque hasta ahora eso era un secreto. O sea, no se sabía cuántos habitantes tenía Turkmenistán. Entonces, esta semana han publicado la cifra del censo que han hecho este año y según el cual el país tendría unos 7 millones de habitantes y un millón en la capital, Asjabad. Lo curioso es que, fíjate, al anunciar las cifras de este año han publicado desde el 12, que no las habían hecho públicas tampoco. Pero bueno, lo que sucede es que la oposición en el exilio pues cuenta que en realidad todas las cifras son falsas, porque el país tendría aproximadamente la mitad, es decir, entre 3 y 4 millones de habitantes, porque se van, porque sencillamente, a pesar de la riqueza que obtiene este país de las exportaciones de gas, pues muchísimos turmenos eligen irse del país huyendo de la opresión asfixiante de la dictadura. Y se me ha ocurrido hacer una cosa, y desafío a cualquier oyente que lo haga, que vaya a internet y pida imágenes de Asjabad o de Turkmenistán, y verá que es verdad, es que no hay gente. Es decir, salen edificios, grandes avenidas, grandes parques, pero no hay gente. Es una cosa curiosísima.
Madre mía, cómo está el mundo. Enrique Cerveto, como siempre, gracias y creo que hablamos luego, ¿no?
Sí, sí, venga, eso espero.
Gracias, no. Hasta luego.
Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Narciso Michavila, presidente de GAS3. Hola, Manu.
Hola, Ángel. En Herrera, en COPE, ha analizado por qué las encuestas previas no se han correspondido a los resultados finales de las elecciones. Ha asegurado que no se ha debido a una falta de movilización por parte del votante de derechas.
Lo que nos ha sorprendido con nuestros datos de GAS3 ha sido la remontada en la última semana del Partido Socialista. Lo interesante es ver dónde ha aguantado mejor el Partido Socialista. En Navarra, País Vasco y Cataluña, donde realmente el votante catalán ha premiado a Sánchez mucho.
Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Ha valorado que con el resultado de las elecciones de ayer, los votantes piden diálogo y acuerdos. Según Magán, esto exige líderes políticos que estén a la altura.
Además, es necesario que los acuerdos se construyan mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos. Y también es importante que todos los ciudadanos sigan involucrados en la construcción del bien común, creando tejido social y conciencia social.
Jesús Domínguez es víctima del accidente del tren Alvia.
Es uno de los heridos y presidente de la plataforma de víctimas de Androis. 10 años han pasado desde aquel fatídico accidente. En Mediodía COPE ha mostrado su descontento con la justicia.
Pues un día muy duro y sobre todo yo me acuerdo de las personas, de madres y padres que estaban aquí. Han pasado 10 años, 10 años, una justicia lenta no es justicia, y gente que ha muerto a lo largo del camino y que para ellos ya nunca habrá justicia, ¿no?
Daniel González es el alcalde de Villanueva de la Vera.
En Mediodía COPE ha confirmado que el incendio está bajo control. La primera acción que se tomó fue desalojar a los vecinos. Ha explicado que se llevó a cabo porque son pistas forestales muy estrechas y podían influir en las labores de extinción.
Pues ahora mismo no hay focos activos, ya están bastante controlados todos. y se está enfriando la zona y calándola para que no se reactive ninguno de ellos.
Y el sonido musical, el último de la fila. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino. Se cumplen 30 años desde que esta canción que escuchas, como un burro amarrado a la puerta del baile, alcanzara el número uno en Cadena 100. El grupo barcelonés, formado por Manolo García y Quimi Portet, estuvo activo hasta 1998, cuando los integrantes decidieron comenzar sus carreras en solitario.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si hablamos de la Guerra Civil Española, lo primero que nos viene a la cabeza es el enfrentamiento en tierra, pero algo de lo que casi nadie habla es el conflicto naval. La Guerra Civil en nuestras costas. Adolfo Morales Trueba es oficial de Infantería de Marina, doctor y máster universitario en Paz, Seguridad y Defensa por la UNED. Ha escrito un libro muy interesante sobre este tema desconocido.
Es una obra que trata de abarcar lo que fue la guerra en la mar durante la Guerra Civil. Como bien sabe, en las obras que tratan de la Guerra Civil hay muchísimas. Sin embargo, aquellas que se enfocan en el ámbito marítimo y en el entorno naval son muy pocas. Como por otro lado, es un problema que tiene la historiografía de la Armada en general desde el siglo XIX.
Historia naval de la Guerra Civil 1936-1939, lo edita La Esfera de los Libros. A pesar de que la guerra se decidió en tierra, lo que sucedió en el mar tuvo un gran impacto, ¿sí? Mucho se ha escuchado del fracaso de la sublevación en Barcelona o en Madrid, de la derrota republicana en el Frente Norte, el Jarama, la Batalla del Ebro, pero poco se conoce de la forma en que la Armada entró en guerra.
La realidad es que, como bien sabe, la Guerra Civil fue un conflicto territorial que se decidió en el territorio, digamos, en el terreno peninsular. Sin embargo, lo que sucedió en la mar mientras se combatía en las provincias españolas tuvo gran importancia y mucha influencia en el devenir de la guerra. Y lamentablemente, pues por muchísimas razones, toda la atención historiográfica se ha centrado tradicionalmente en el conflicto en tierra.
Adolfo nos comenta cómo cuando escribe sobre este tipo de temas es complicado ser aséptico. La escasa bibliografía y los trabajos publicados hasta la fecha hacen que la información se consiga gracias a una investigación profunda, un repaso a conciencia de los archivos oficiales.
Si uno quiere escribir algo novedoso, tiene que hacerlo sobre la base de archivos. Ir a archivos y luego siempre tener un poquito de suerte. Cuando digo tener un poquito de suerte, no me refiero solo a la documentación que se encuentra en los archivos que antes no haya sido estudiada o divulgada, sino también acceder a informaciones novedosas.
Gracias a esta novela, conocemos cuál fue uno de los episodios más importantes de la guerra naval durante la Guerra Civil. Fue un momento crucial porque los nacionales controlaron el paso del estrecho y gracias a ese momento se reforzó y consolidó el frente.
La orden que dio el ministro Prieto a finales de septiembre del año 1936 a la escuadra republicana de dirigirse al norte. Esta ecuación o esta decisión lo que trajo consigo es que se abandonase el estrecho y se dejase a merced de los cruceros sublevados. Lo que vino consigo después fue el traslado de cerca de 12.000 hombres, de 12.000 efectivos con municiones y medios pesados en buques desde el norte de África hasta la península, lo que permitió ya reforzar el frente y consolidarlo de una manera rotunda.
La Guerra Civil Española en el mar. El gran episodio desconocido de la Guerra de nuestra guerra civil. Bueno, pues este libro aspira a convertirse en una obra única para conocer ese capítulo de nuestra historia.
Un libro objetivo que ya es esencial si alguien quiere conocer el devenir de la guerra en la mar. Y ya hablan pues de que en el futuro ya supera todo lo que hay escrito, además en una extensión manejable, y de esa manera se puede convertir en el corto y medio plazo ya en una referencia única si alguien quiere conocer algo de lo que pasó en el entorno marítimo durante la guerra civil.
Historia naval de la guerra civil 1936-1939 es el título de este libro de lo oficial de Infantería de Marina, Adolfo Morales Trueba. Ha ido a todo lo que se había escrito sobre ello, a las fuentes, ha investigado para desvelar un poco más sobre esta parte del conflicto, una de las más desconocidas, la Guerra Civil Española en el mar. Deportes en la linterna, Charly Sáez, ¿qué nos traes?
Buenas tardes, Ángel. Pues te cuento que en Francia insisten en meter al Barça en la operación Mbappé. La última hora del Real Madrid, que ayer jugó su primer partido y que lo ganó 2-3 frente al Milán. Y, por supuesto, la última hora también del Atlético de Madrid. Morata y Joao viajan con el conjunto rojiblanco a la gira que arranca en Corea, en Seúl.
Pues te espero en 4 minutitos, Charly.
Hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hemos conseguido 8 millones de votos.
Gracias a los más de 7 millones de personas que han votado.
¿Y a partir de ahora qué?
Es decir, victoria de Alberto Núñez Feijóo, pero con un pero: ganar las elecciones, pero difícilmente poder gobernar.
Te lo estamos contando.
PSOE, Sumar, depende de lo que diga Puigdemont.
Es lo que ha pasado con los sondeos. No se puede vender la piel del oso.
¿Quién está cerrado? Algunos simpatizantes lo daban ya todo por perdido.
Sumar ahora va a ser determinante para un
posible. Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95... Precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas. Esto supone cerca de 12.000 euros de pérdidas.
La sorpresa, claro, es cuando realmente llega el día, intentas reconfirmar, no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.